La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy dirigimos, igual que hacíamos hace pocos días, nuestra mirada la dirigíamos hacia el pasado. Hoy, como más nos gusta a nosotros, Antonio, la vamos a dirigir hacia el futuro. Y hacia un futuro que esperamos de porvenir, porque el comienzo de este año queremos poner de relieve algunos de los muchos síntomas que notamos en África que presagian una evolución, moderada evolución, por supuesto en los mercados, incluso como todos aquellos que sigan ciertos medios de comunicación, esta evolución va más a prisa, como se debe esperar, que los países occidentales, pero eso, hay una evolución lenta pero segura hacia unas metas de alivio de la pobreza, de desarrollo, de lucha contra la corrupción y la impunidad, de transparencia administrativa, de mejor manejar la cosa pública. ¿Cómo analizas tú todo esto, Antonio?
Pues mira, al recorrer diariamente la prensa africana, que gracias a las ediciones digitales de los periódicos y luego a sus páginas web, pues vamos descubriendo algunas lucecitas que, como tímidas velas temblorosas, empiezan a surgir en ese largo túnel oscuro que atraviesa el continente africano en su caminar. Entonces esos guiños nos avisan que algo se mueve en África. Son gestos de honradez y buen gobierno, es comisiones de verdad, reconciliación y paz, son procesos de contra la corrupción administrativa o contra los abusos del poder, contra la impunidad. En fin, todo esto indica que con mucha determinación y perseverancia África tiene remedio. El continente no es cosa perdida. Nosotros estamos contra los afropesimistas. Aquí vamos a comentar algunas noticias que, como decía yo, son como esos destellos que hemos así buscado en la prensa de estas dos últimas semanas de este año que llevamos, que estamos ya empezando.
Vamos a ir, Antonio, si te parece bien, tomando el toro por los cuernos de cada asunto que prevemos, vamos a encontrarnos a lo largo de los próximos días. Algunos, como el caso que vamos a tratar ahora, ya han comenzado. Sudáfrica ha asumido la presidencia por primera vez del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pues sí, es muy importante que el embajador de Sudáfrica en las Naciones Unidas, Dumisani Khumalo, tomó posesión de su cargo. Es la primera vez en la historia que esto acontece. No hay que olvidar que Sudáfrica en los tiempos de la apartheid fue hasta expulsada de las Naciones Unidas. Y ahora, pues el pasado día 8, en el discurso que pronunció en la toma de posesión, Khumalo fue claro, sermoneando al Consejo de Seguridad. Y dijo que solo la Asamblea General, que es más grande y democrática que el últimamente limitado Consejo de Seguridad, tiene la responsabilidad de aliviar la pobreza mundial y así reducir las amenazas a la seguridad internacional. Esta reducción de la pobreza es la herramienta más efectiva para la prevención de los conflictos, aseguró Khumalo en este primer discurso de Sudáfrica ante el Consejo de Seguridad. Y esto era en el cuadro del debate sobre la paz y la seguridad internacional al que asistió el nuevo secretario general, el coreano Ban Ki-moon. El surafricano acusó al Consejo de ser demasiado rápido para amenazar y autorizar acciones en algunos casos, mientras que permanece silencioso e inactivo en otros, entre paréntesis, entiéndase Israel.
Has hablado de Ban Ki-moon, hablamos de Naciones Unidas y también, como es normal y es norma también aquí en la otra cara de África y en Africanía y también en el Departamento de África de la Fundación Sur, hablamos de la mujer africana. Venimos diciendo que la mujer africana no es el único motor, el hombre por supuesto también lo es, pero la mujer africana está tomando también papeles en el asunto de la evolución del desarrollo del continente africano, y aquí vamos a decir nombres particulares. La ministra de Asuntos Exteriores de Tanzania ha sido nombrada vicesecretaria general de las Naciones Unidas, es decir, la segunda de a bordo.
Pues sí, es una primera, podemos decir también, y la señora Asha Rose Migiro, de 50 años de edad, es la primera mujer que ocupa este puesto en Tanzania, o sea, la primera mujer tanzana que fue ministra o ha sido ministra hasta estos días de Asuntos Exteriores. Ocupaba este cargo desde enero del año pasado. Y ahora se ha convertido en la segunda mujer que ocupará el cargo de subsecretaria de la ONU. Este puesto fue creado por el anterior secretario Kofi Annan y lo ocupaba anteriormente la que fue también ministra de Defensa en Canadá, Louise Fréchette. Esta señora tiene fama de ser una líder, verdaderamente una locomotora, como nosotros decimos en nuestro argot de nuestros programas, hablando del desarrollo de África. Y Mugiro es una líder además muy respetada porque es una muy buena gerente de los ministerios donde ha pasado y ha luchado también por el mundo en desarrollo, ha intervenido también a veces en conversaciones de paz y de armonía entre países que tenían litigios, etcétera. Ban, el nuevo secretario general, declaró su pretensión de delegar gran parte de la gestión y la administración del secretario general de las Naciones Unidas en ella. O sea que igual que vemos a la Condoleezza Rice que se pasea de un lado para otro, pues ahora vamos también a ver a Rosa Mugiro andar por el mundo en representación de las Naciones Unidas. Esta ministra de Tanzania, cuando juró el cargo, dijo que quería ayudar a mantener y restaurar la paz entre los pueblos. Dice, estoy dispuesta a trabajar con determinación en este nuevo trabajo que requiere una persona veraz y que cuando mi mandato termine volveré a Tanzania a continuar trabajando por mi país.
Tanzania, lo ha demostrado en otras ocasiones, genera líderes que son todo un ejemplo para todo el continente. Por poner simplemente un nombre sobre la mesa, Mwalimu, el señor Nyerere, el profesor. Hablamos ahora de Egipto y no es que vayamos a poner como un ejemplo de político ni un ejemplo de demócrata a Hosni Mubarak. Lleva demasiado tiempo en el cargo y con artes no demasiado democráticas manteniéndose. Pero bueno, por lo menos ahora parece que esta reforma constitucional tiene cosas positivas.
Pues sí, ha propuesto una reforma de la Constitución que sobre todo va a frenar el poder de los partidos basados en la religión. Ya vemos por dónde van los tiros, es sobre todo para frenar la influencia creciente que tienen los llamados hermanos musulmanes, que en fin, que es un movimiento político antiguo, pero sabemos muy bien que hoy día pues está muy cerca de los islamistas de Al-Qaeda. Entonces estas propuestas que se van a discutir en el Parlamento durante los tres próximos meses se pueden dividir en cuatro grupos. El primero pretende quitar de la Constitución actual que data de los años 60 el marco socialista que puso Nasser en aquel momento. Luego también quiere cambiar las regulaciones que rigen las candidaturas a las elecciones parlamentarias porque quiere establecer un cupo de asientos, en fin, de cargos para las mujeres en el Parlamento y en el Consejo Shura.
Lo que conocemos como discriminación positiva, ¿no?
Eso, o sea, los escaños, sí, un poco lo que también existe aquí en otros sitios, ¿no? Luego, otros 19 artículos se ocupan de las prerrogativas presidenciales. Y también aquí pues quizás hay una evolución positiva porque se trata de establecer un equilibrio mayor entre los poderes del presidente y el gobierno, el poder ejecutivo, igualmente entre el poder legislativo y el poder judicial. Y entonces pues esto hará que el presidente pierda algunos de los poderes que tiene actualmente en favor del Consejo de Ministros y del Parlamento. Y también se va a promulgar una nueva ley antiterrorista. Entonces, pues esto también, ahí quizás dentro de esta ley antiterrorista es donde va esta prohibición de los partidos basados en la religión, en la raza o en el linaje, o sea, en el origen étnico, podemos decir, todo lo que pueda dar pie a organizaciones terroristas.
Esperemos que esta reforma constitucional no sirva también para provocar una merma en las digamos en las condiciones sociales de la sociedad egipcia. Cambiamos a otra parte del continente, nos vamos hasta Liberia, seguimos hablando de mujeres que son verdaderos motores del desarrollo del continente africano. Hablamos de Ellen Johnson Sirleaf, una mujer que sigue dando que hablar y todo positivamente.
Pues sí, porque ahora mismo ha tenido un gesto que ojalá lo imitaran muchos políticos. La presidenta de Liberia, que sabemos que fue a la Asamblea General de la ONU y después hizo una gira por varios países de Europa, pues ha devuelto al Ministerio de Finanzas $19,000 que no había gastado durante sus viajes oficiales al extranjero. O sea, y esto pues el gobierno asegura, en fin, que está en la línea del compromiso de transparencia y responsabilidad que se marcó la presidenta desde que tomó posesión de su cargo. Entonces este dinero fue remitido a dicho ministerio acompañado de todos los justificantes de gasto, facturas y recibos. Y además la presidenta ha pedido a todos los miembros del gobierno que hagan lo mismo, que den cuentas del dinero que reciben de las arcas del país que lo necesita tanto para su reconstrucción. De manera que vemos cómo la presidenta es consecuente con lo que declaró en el discurso de investidura cuando dijo que tolerancia cero a la corrupción.
Seguimos hablando de otros, digamos, otras noticias que van a acaecer a lo largo del año con características positivas. Uganda, Sudán, Marruecos. Abrimos una batería ya a tu libre albedrío.
Pues mira, tenemos en Uganda una cosa que es también motivo de alegría, es que se va a inaugurar en un hotel Hilton de Nakasero. Entonces, los trabajos de construcción están progresando normalmente y está situado en Nakasero, que es sabemos que Uganda pues es un país extraordinario y es muy favorable para el turismo por su clima y también por el número de europeos también que están establecidos y trabajan allá. Y lo importante es, si se establece este hotel de lujo, quiere decir que hay clientes. Por tanto, y eso quiere decir una fuente de trabajo para los ugandeses. Ahora mismo en la construcción de este hotel, pues es natural que están allí varios centenares de obreros, y luego Mohamed Amir, que es el director general de la compañía Aya Brothers Limited, que es la empresa que está construyendo el hotel, que se quiere que sea un hotel de 5 estrellas, ha declarado que el hotel estará terminado en octubre de este año. Va a tener 23 plantas y Amir asegura que se va a terminar una planta por semana. Ya ha instalado, para tener una reserva de agua, 2 depósitos de 50.000 litros cada uno, un transformador y un generador diésel para poder trabajar las 24 horas del día. El año pasado hubo una enorme polémica en el país cuando el presidente Museveni donó a la compañía Aya los terrenos que albergaban hasta entonces las oficinas de la Sociedad de Radiodifusión de Uganda, la Uganda Broadcasting Corporation. Pero creemos que la emisora necesitaba también una modernización de sus locales y sus instalaciones, y quizás el sitio que ocupaba pues es mejor ocupado por un hotel de lujo.
Otros cambios, algunos son simbólicos, pero también los símbolos ayudan a la convivencia, como en este caso lo que ha pasado en Sudán.
Pues sí, Sudán, siendo también consecuente con los acuerdos que hace ya 2 años se pasaron en los acuerdos de paz con el sur, había prometido el gobierno de Sudán cambiar la moneda y del dinar pasar a la antigua y tradicional libra sudanesa. Entonces, esto va a tener efecto el 1 de julio. Entonces los dinares dejarán de ser aceptados, según anunció el gobernador del Banco Central del Sudán, Sabir Mohamed. Así que la nueva moneda, que fue acordada como parte del acuerdo de paz en enero de 2005, terminó con 21 años de guerra entre el gobierno musulmán del Sudán del Norte y los rebeldes del sur del país, mayoritariamente cristianos. Entonces el antiguo dinar representaba el gobierno musulmán, y el acuerdo de paz estipuló que la nueva moneda estaría libre de simbologías religiosas y étnicas. De manera que la libra sudanesa va a ser la moneda oficial de Sudán, como lo era hasta hace 15 años, cuando muchos sudaneses seguían refiriéndose al dinar como libra. Ahora una libra sudanesa cuesta alrededor de 100 dinares. Entonces este cambio pues le ha costado también al gobierno 115 millones de euros, porque claro, hay que hacer todo un cambio, no solamente de imprimir nuevos billetes y nuevas monedas, sino también todos los cambios que se hacen en la contabilidad, en las máquinas de contabilidad, etcétera. Pero es interesante porque, como decimos, va a ser un billete laico, que no va a tener connotaciones religiosas ni étnicas.
Bueno, Antonio, el tiempo ya se nos termina. África tiene unos retos en positivo todavía más delante a lo largo de estos ya poco menos de 365 días, pero los iremos comentando según vayan acaeciendo. También uno de ellos, yo creo que, y además está sucediendo durante estos días, es como la sociedad guineana, la sociedad de Guinea Conakry, está haciendo un cambio, está demostrando que es una sociedad madura, está demostrando que está estructurada y está pidiendo a gritos de forma pacífica un cambio democrático. Esperemos que también de forma pacífica se deponga la dictadura militar que lleva ya años, décadas en el poder y que dé lugar a un gobierno de transición nacional, a un gobierno que haga una nueva constitución, por supuesto, democrática, y que dé lugar a unas elecciones democráticas. Antonio, muchísimas gracias. El próximo programa te propongo una cosa: los retos, las dificultades que va a encontrar el continente africano en los próximos, ya digo, un poco menos de 365 días. ¿Te parece bien?
Muy bien, me parece estupendamente, para que vean la otra cara de África también, que tiene sus pases negativos.
Pues encantado de haber estado con todos ustedes en esta otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.